Bueno, pues en primer lugar agradecer a los medios que estéis aquí en una jornada muy importante para los intereses de Castilla y León y para los intereses de Ávila, intereses económicos sociales de Ávila. Hoy aquí en Ávila se va a producir la primera parte de la visita de determinadas instituciones que ahora voy a mencionar para analizar en la realidad del terreno qué es lo que está pasando con el lobo en el sur del Duero en Castilla y León. Primero agradecer a Humberto Delgado, que es el responsable de Capital Natural de la Comisión Europea. Agradecer a Noelia, que está aquí a mi izquierda, que es la responsable de Grandes Carnívoros, también de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión. Agradecer a Miguel Castroviejo, que es representante de la Representación Permanente de España en la Unión Europea. Y también a Miguel, el subdirector general que representa de Biodiversidad, que representa al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Por tanto, aquí está la Administración Europea, la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma representada. Esta visita surge de una visita que hicimos, que hizo este consejero y su equipo a Bruselas el 29 de mayo a la Comisión, donde estuvimos entrevistándonos con Daniel Calleja, que es el director general de la Comisión Europea de Medio Ambiente. En esa visita pusimos de manifiesto pues lo que todo el mundo sabe, los grandes problemas que está habiendo en Castilla y León, y especialmente al sur del Duero, en la coexistencia del lobo con la ganadería extensiva. Una preocupación de primera magnitud, si hay una preocupación importante en mi consejería ahora mismo en esta legislatura, es esta. Una preocupación, ¿por qué? Una preocupación porque puede poner en peligro nuestro modo de vida, puede poner en peligro nuestra cultura, nuestra economía y sobre todo, y es lo más importante, la población de nuestro medio rural. Entendíamos que ahí había un problema de base, que es el peligro de despoblación de nuestro territorio. Un problema que está en la agenda de Europa, está en la agenda del Comité de las Regiones y que, por lo tanto, Europa también está preocupado por la despoblación de nuestro territorio rural. Lo que hemos hecho ahora es una reunión técnica que continúa las que hicimos en aquel momento, donde hemos puesto de manifiesto al representante de la Comisión Europea la gestión que ha hecho Castilla y León con el lobo, que se engarza en algo muy importante. La Comisión Europea y la Unión Europea en su momento, en el año 92, realizó una apuesta importantísima por el medio natural, que es la Red Natura 2000. Cuando ninguna administración internacional había hecho un esfuerzo importante por conservar la biodiversidad, la Unión Europea en el año 92 crea la Red Natura 2000 a través de esa directiva 4392, esa directiva Habitats, que determinó que una gran parte del territorio y una gran parte de nuestro territorio, casi una cuarta parte de nuestro territorio de Castilla y León, está dentro de la Red Natura 2000. ¿Qué es Red Natura 2000? Un lugar de especial conservación de sus hábitats, de sus especies de fauna y de flora, de sus lugares y de sus valores. Esa Red Natura 2000 ha cumplido 25 años. En el año 2017 celebramos los 25 años de Red Natura 2000 y lo celebramos con muchos éxitos de conservación, que en definitiva estamos trabajando para las generaciones venideras, conservando el patrimonio natural para las generaciones venideras. Dentro de esa Red Natura 2000 entendemos que Castilla y León ha hecho una labor responsable, una labor porque nos creemos Red Natura 2000, porque consideramos que uno de los valores de Castilla y León es el valor de nuestra biodiversidad, porque si hay dos patrimonios en Castilla y León es el patrimonio histórico-cultural y el patrimonio natural, y por tanto hemos trabajado durante décadas por la Red Natura 2000. Y en Red Natura 2000 están todas las especies y también está el lobo. Por lo tanto, desde Castilla y León hemos trabajado por la conservación del lobo, porque el lobo, como especie sometida a una protección natural y una protección legal europea, nacional y de Castilla y León, hemos trabajado por conservarlo. Pero ha llegado un momento en el que hemos detectado que ese efecto positivo de un lobo que había 400 ejemplares en el año 70, que ha pasado a 179 manadas en el año 2012, que es el último conteo que se hizo, unos 1.600 ejemplares, está produciendo unos graves problemas a otro interés igualmente protegible, que es el interés económico-social de nuestros ganaderos. El interés, por tanto, también de Castilla y León. Y eso ha coincidido, felizmente, con una iniciativa de la Unión Europea que yo tengo que felicitar. Lo he hecho al propio comisario Carmen Ubela y al propio director general hace 9 días que estuvimos en Luxemburgo, representé a las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente y les felicité y les agradecí la presencia de la Comisión y ese plan de acción que ha elaborado la Comisión precisamente el año pasado, donde establece un plan de acción por la naturaleza, por las personas y por la economía. parecía que confluía de forma extraordinariamente positiva la idea de que tras 25 años la Unión Europea entendía que había problemas de aplicación de la Directiva Habitats y entendía que eso no es bueno para la aplicación de la Directiva Habitats y que había que identificar esos problemas y buscar una solución. Eso encajaba perfectamente en nuestro problema y en la necesidad de una solución. Y ahí confluyeron las dos acciones, la acción de la Unión Europea, la acción de la Comunidad de Castilla y León, y cuando digo de la comunidad, no es de la Junta, de la comunidad, de la Junta, de las organizaciones profesionales agrarias y también del resto de entidades, asociaciones, municipios, ayuntamientos y alcaldes que han clamado por una solución a este problema. Y eso nos ha traído hoy aquí, estos dos días a Castilla y León, donde no nos hemos reunido en Valladolid, en la Consejería, no hemos venido al territorio. Ha querido venir Humberto Delgado al territorio, conocer, como se le había pedido también o se le había rogado, los problemas donde están, en Ávila, donde van a recorrer varios tipos de explotación ganadera para conocer ese fenómeno de la ganadería extensiva, un fenómeno especialmente peculiar de Castilla y León y también de Portugal, del país vecino. Y es donde se produce el problema, donde el lobo y el ganado comparten el hábitat, están compartiendo el hábitat. Y no puede ser que Ávila tenga 812 ataques en año 2016, casi el doble que en el año 2015. No puede ser que este semestre que hemos pasado Ávila tenga 400 y pico ataques de ganado. Hay que poner una solución, hay un conflicto y hay que reducir ese conflicto, hay que controlarlo. Y para eso están aquí. En consecuencia, agradecer a la Comisión su presencia. Que ahora mismo, a continuación, después de esta rueda de prensa, nos vamos a reunir con todos los agentes. Van a estar en la próxima reunión todas las organizaciones profesionales agrarias, las tres, que están unidas en esto. Pueden tener discrepancias en objetivos, en aspectos filosóficos y en aspectos políticos de las gestiones y de las líneas administrativas y políticas de agricultura y ganadería, pero en esto están absolutamente unidas, porque el problema es el mismo. Y aquí van a estar también las asociaciones conservacionistas, que han obrado con responsabilidad, porque han hecho una observación de qué está pasando, sabiendo también, yo creo que son conscientes que hay un problema y que hay que trabajar todos juntos en ello. Por lo tanto, bajo esa responsabilidad de todos, les vamos a escuchar. La Unión Europea les va a escuchar a los ganaderos, va a escuchar a los conservacionistas y también a los alcaldes, que tienen mucho que decir de cómo ven peligrar sus pueblos. Por lo tanto, agradecido, Humberto, y te doy la palabra.
Pues de nuestra parte agradecer también a la Junta que nos ha llamado la atención para la situación que se vive aquí. Y el contexto en que estamos es fértil para este tipo de diálogo. Precisamente hemos hecho una evaluación profunda de las directivas naturaleza, esas que establecen la Red Natura 2000, que es la mayor red estructurada de espacios protegidos del mundo y que debemos legítimamente orgullarnos como europeos. La mayor parte de las especies no generan conflictos, la vasta mayoría, algunas los generan, notablemente los grandes carnívoros, cuando se expanden también por suceso de la política de conservación a áreas donde no estaban. Ahora, la Red Natura 2000 no es de todo una política de poner fuera la actividad humana socioeconómica, al revés, es de mantenerla, hacerla compatible con la naturaleza. En este momento tenemos este plan de acción para la naturaleza, las personas y la economía, no tiene soluciones mágicas, pero para los próximos 2 años y medio tenemos más de un centenar de acciones, varias con relación con la problemática que tenemos aquí, donde podemos procurar conjuntamente cómo hacer esa coexistencia posible. El onus, la presión de los grandes carnívoros no puede estar solo en las espaldas de las comunidades rurales. Es un problema para toda la sociedad, incluso la sociedad europea más en general. Y lo que estamos aquí es para aprender el entorno específico de la ganadería extensiva en esta región, ver en qué medida podemos encontrar soluciones alternativas que favorezcan la coexistencia y sobre todo estimular el mundo rural a continuar activo y fértil, porque necesitamos de ello para gerir la naturaleza ella misma. Por eso, gracias. El momento es de Comisión Europea en el terreno.
Bien, muchas gracias.
¿Hacerse un cambio en la normativa, cuánto tardaría? O sea, desde el momento en que se decida o se decida cambiar esa normativa, ¿qué plazo se maneja hasta que fuera realidad?
En este momento, la evaluación de las directivas ha llegado a la conclusión que permanecen válidas. Simplemente carecen de mucho mejor implementación. Por eso no está sobre la mesa cambiar las directivas a corto plazo, está sobre la mesa hacer el mejor uso de esa flexibilidad que ellas mismas tienen y que ni siempre ha sido bien aplicado a nivel nacional o local, depende. Queremos encontrar las formas inteligentes de aplicar las directivas según su texto legal.
O sea que el río Duero seguiría marcando una frontera entre una opción
un régimen jurídico y otros.
Por el momento sí, es lo que dicen las directivas, y una solución de cambio a lo corto plazo no sería la más eficaz y la que puede ayudarnos más rápido en este momento.
Sí me interesa precisar, si os parece bien, para que podamos poner los contenidos encima de la mesa. Nosotros, Europa no quiere cambiar las directivas, pero probablemente es que no es necesario cambiar las directivas. Las directivas hay que interpretarlas. La directiva establece ya excepcionalidades, es decir, actividades de control de ejemplares para modificar la densidad allí donde es necesario. Por lo tanto, tanto la Unión Europea como nosotros creemos que hay margen en la interpretación, en la flexibilización de la interpretación, para dar seguridad jurídica a lo que ya estamos haciendo. Desde la Junta de Gestión estamos realizando actividades preventivas, todas las que podemos, y cuando no son eficaces y sigue habiendo daños, realizamos actividades de control. Queremos que esa actividad de control sea con más seguridad jurídica, con más tranquilidad, al amparo de unas directrices, de algún documento interpretativo que para la Unión Europea considere que son medidas necesarias para la aplicación de la directiva y, por tanto, hacerlo en un margen de más confianza hacia la acción de la comunidad autónoma y de más confianza respecto a jueces y fiscales sobre lo que estamos haciendo, porque es conforme con lo que la Unión Europea quiere que hagamos.
Esas directrices hacen parte del plan de acción. En 2018 estaremos elaborando un documento precisamente para clarificar y consultaremos todas las partes para ello.
Cuando hablan de flexibilizar las directivas, ¿en qué consistiría? ¿Mayor número de lobos abatidos al sur del Duero y alguna otra cuestión?
No es una cuestión de admitir ahora lo que antes no se admitía. Es una cuestión de plantear cómo se puede acceder a esa flexibilidad. Las derogaciones no son la primera alternativa. La primera alternativa es ver qué medidas de prevención pueden o no ser eficaces, cuando, y eso está tipificado en la directiva, el estado favorable de conservación no está en causa y las alternativas no funcionan, ahí se pueden aplicar esas derogaciones. Eso, en qué condiciones, explicarlo, tenerlo claro también jurídicamente, es eso que es dar la verdadera flexibilidad que las directivas ya admiten.
¿Y se contemplaría la posibilidad de incrementar las compensaciones a los ganaderos que pierden sus cabezas por los ataques de lobos?
Eso ya no depende.
Eso es la comunidad autónoma, como todos sabéis. Estamos encima de la mesa, tanto las organizaciones profesionales agrarias como la Junta de Gestión, para mejorarlo. Hemos hecho una mejora sustancial. Hemos cambiado el sistema de indemnización. Antes se tardaba un año en recibir las indemnizaciones. Ahora se tarda menos de un mes con un nuevo sistema. Y estamos en conversaciones para mejorar la cuantificación del daño emergente, del lucro cesante, para que esa indemnización que el ganadero no quiere, el ganadero lo que quiere es explotar su ganadería, pero cuando se produce, por supuesto hay que indemnizarlo de forma justa y de forma rápida. Creo que hemos hecho un gran avance en esa línea y seguimos trabajando. Insuficiente para las organizaciones profesionales agrarias. Y nosotros pues estamos trabajando para llegar a un punto también de entendimiento. Esto es un tema de equilibrios en todo. Equilibrios entre la ganadería extensiva y el lobo. Equilibrios en el ámbito indemnizatorio y, desde luego, dar justicia a esas indemnizaciones.
Yo le quería preguntar al consejero por otro tema, si me lo permite. Si no me equivoco, en esta jornada se va a reunir con el Ministerio de Fomento buscando la bonificación por algunas autopistas, la P1 y la P6. ¿Cómo está ese punto de esa reunión? Y también, ¿qué es lo que le ha ofrecido el Ministerio? ¿Cuál es la postura de cada uno de los lados?
Bien, efectivamente esta tarde a las 4:30 tengo una reunión en el Ministerio de Fomento, que es una más de las que llevo teniendo durante prácticamente un mes, en cuyas reuniones estamos buscando la fórmula. La fórmula es una fórmula que conllevaría el desvío obligatorio de los vehículos pesados tipo 2, que son los de 4 ejes y más, que pasen de la Nacional 1 a la autopista, que pasen de la Nacional 6 a la autopista, y claro, hay que buscar de qué forma bonificada para que sea razonable que esa obligación se pueda imponer. En eso estamos. Nos hemos intercambiado distintas posiciones. Una primera parte compleja donde el Ministerio obtuvo las cantidades que suponía esa bonificación, porque lógicamente baja el peaje, pero hay que pagárselo a la concesionaria, que tiene unos derechos por la concesión. Y en eso estamos, en ese cálculo, en esa determinación de cuál va a ser la participación sobre una base evidente, y es que Castilla y León tiene una responsabilidad que son sus carreteras, las carreteras autonómicas, y por tanto el esfuerzo que puede hacer en colaborar en esa solución es un esfuerzo que tiene que ser razonable, porque distrae recursos de nuestra fundamental competencia, que son las carreteras de Castilla y León.
No sé si se hablaba del 70%, el 100%, no sé si se está negociando precisamente eso o qué punto alcanzaría.
Los escenarios están ahí puestos encima de la mesa. La decisión que podamos publicitar, ahí irá todo. Cuál es la participación de la comunidad autónoma, cuál es el tipo de bonificación que se establecería, y por lo tanto es prematuro que yo pueda decir nada al respecto.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.